de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha antiterrorista. La organización Cubalex informó que el rapero contestatario Michael Castillo y los Sorbos será instruido de cargos. Algunos manifestantes de la calle Obispo han sido trasladados a prisiones y a otros les deniegan recursos legales interpuestos a su favor. Artistas cubanos piden al Museo de Bellas Artes que no exhiba sus obras, mientras Luis Manuel Otero Alcántara siga recluido en el Hospital Calixto García. Estados Unidos promete apoyar la tregua en Gaza sin beneficiar al grupo extremista palestino Hamas. En Perú, un remanente de Sendero Luminoso comete masacre a 2 semanas de las elecciones generales y la ONU expresa preocupación por el desvío de un avión hacia Bielorrusia para arrestar a un opositor y la Unión Europea acuerda imponer sanciones.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al martes 25 de mayo del año 2021. Aquí estamos con usted como cada día, con toda la información actualizada que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Estaremos acompañándoles durante los próximos 58 minutos. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Berta Raval, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en el micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a noticias que tienen que ver con Cuba. Estados Unidos ha mantenido a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
En un anuncio este martes en el Registro Federal se informó que el secretario de Estado, Anthony Blinken, mantuvo a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Según el anuncio, Blinken determinó y certificó al Congreso de Estados Unidos que Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria también están en dicha lista. Según el Departamento de Estado, esta certificación prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa y notifica a la comunidad pública e internacional que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington. Cuba regresó a dicha lista en el 2020 bajo la administración del entonces presidente Donald Trump. En aquel momento, la justificación que citó el Departamento de Estado tenía que ver con la presencia en la isla de miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional que viajaron allí para negociaciones de paz y seguían en Cuba en el 2019. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla reaccionó en Twitter a la publicación del Departamento de Estado diciendo que sorprende e irrita lo que denominó la calumnia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Y pasan a prisión preventiva al rapero contestatario cubano Michael Castillo, conocido como El Sorbo, y le abren un expediente acusatorio en fase preparatoria. Según uno de sus allegados en la isla, el gobierno teme que figuras como él arrastren a sus seguidores a las calles. Amado Gil tiene los detalles.
Aún las imágenes están en la memoria de muchos cubanos cuando a principios de abril un grupo de vecinos del barrio San Isidro en La Habana Vieja se enfrentaron físicamente con la policía y le arrebataron al rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Sorbo, en el momento en que estaba siendo arrestado. Una acción que atemoriza al gobierno y que forma parte del expediente del músico que ha sido pasado a prisión provisional acusado de desobediencia, desacato y resistencia. Así dijo desde La Habana María Matienzo, periodista que ha estado cubriendo muy de cerca el movimiento San Isidro.
Contra Michael está prisión provisional con internamiento, con 3 además delitos, se le está acusando de 3 delitos, porque saben como lo que Michael es más de calle, Michael es más de gente de pueblo, vimos un rescate que le hizo el pueblo, ni siquiera de San Isidro. Y bueno, el resultado de eso es que ahora mismo pese a que Michael está en una prisión provisional, su barrio sigue militarizado, su calle sigue militarizada.
La información la dio a conocer la consultoría legal Cubalex, que presentó un habeas corpus a favor de Michael Castillo ante el Tribunal Provincial de La Habana. La petición fue denegada y además la respuesta fue abrir el expediente en fase preparatoria 24-21 sobre delitos contra la seguridad del Estado.
No es que lo diga yo, es que ellos lo están demostrando. Si estas personas fueran realmente insignificantes, ¿por qué entonces estos niveles de represión? ¿Por qué encarcelarlos? Porque, en definitiva, o sea, ni Michael, ni Luis Manuel, ni el Funky son gente, agresiva. Ellos son músicos. O sea, con la palabra uno puede decir lo que quiera. Pero por decir, por cantar, por grabar un disco, por apoyar a los amigos, eso no es delito suficiente.
Asimismo, Cubalex informó que el rapero Eliezer Márquez, el Funky, fue sancionado con reclusión domiciliaria. Ambos músicos intervinieron en la canción Patria y Vida junto a gente de zona, Yotuel Romero y de Semer Bueno, un tema que se ha popularizado dentro de Cuba y que en ocasiones ha servido de himno en manifestaciones contra el gobierno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas han negado recursos legales y han trasladado a prisiones distantes de sus hogares a ciudadanos que se manifestaron en La Habana Vieja a finales del mes de abril, exactamente el 30 de abril, en la calle Obispo. Y Beth Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Varios de los participantes en la protesta pacífica que se llevó a cabo el 30 de abril en la calle Obispo en La Habana Vieja han sido trasladados por estos días a prisión, dos de ellos fuera de La Habana, según ha informado Cubalex, grupo especializado en derechos humanos y asesoría legal. En el caso del periodista Esteban Rodríguez, su esposa Zuleidis Gómez dijo a Radio Martí que aún permanece en el Centro de Operaciones del Departamento de la Seguridad del Estado, Villa Marista.
No se sabe nada todavía, nada más que estoy en Villa.
Un primer cambio de medida fue denegado a Rodríguez. Ahora su abogado se prepara para una segunda petición, según Gómez.
Lo denegaron, ahora se negaron y vamos a presentar otro.
Por otra parte, familiares de la comunicadora Mari Carla Ares este martes se dirigían a la unidad policial de Séptima y 62 en Playa La Habana, donde aún las autoridades cubanas la mantienen detenida, según nos comunicó su padre Carlos Alberto Ares.
Estoy dirigiendo hacia el lugar donde se encuentra mi hija, sí, no lo ganaron, no lo vivimos.
Según Cubalex, la periodista ciudadana Mari Carla Ares, quien fue arrestada el 30 de abril por reportar en directo la agresión policial contra manifestantes pacíficos, en los últimos días ha sido sometida a intensos interrogatorios con toda la intención de torturarla, impidiéndole que pueda dormir. En su página de Facebook, Cubalex informaba además que otro de los manifestantes de la calle Obispo, Inti Soto Romero, fue trasladado a la prisión de Guanajay en la provincia Artemisa. El traslado ocurrió el pasado viernes, pero no le fue comunicado a su familia hasta este lunes, cuando fueron a visitarlo a Villa Marista. Según Cubalex, Yuisán Cancio Vera, otro de los participantes en la protesta, fue llevado hacia la prisión provincial de Pinar del Río, mientras la activista y comunicadora Thais Mailén Franco Benítez permanece en estos momentos en la prisión de mujeres del Guatao, en el municipio La Lisa, en La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la oficina en España de la organización Amnistía Internacional publicó en su sitio digital una carta pública en la que pide firmas a favor de la vida y la libertad del artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Desde el 2 de mayo, dice Amnistía Internacional, nos preocupa su situación porque agentes de la seguridad del Estado cubano lo sacaron de su casa y lo llevaron a un hospital mientras estaba en huelga de hambre en protesta por la confiscación de sus obras de arte. Amnistía Internacional hace notar que Luis Manuel es preso de conciencia y exigimos su liberación inmediata e incondicional. El hostigamiento hacia él y el movimiento San Isidro es inaceptable. También desde Baracoa, en Guantánamo, miembros de la Unión Patriótica de Cuba hicieron llegar su solidaridad con la preocupante situación por la que atraviesa el artista Otero Alcántara. Y artistas cubanos han solicitado ayer lunes al Museo de Bellas Artes que se suspenda la exhibición de sus obras mientras no sea dado de alta Luis Manuel Otero Alcántara del hospital donde está secuestrado. Yolanda Huerga habló con una de las coordinadoras de la iniciativa.
Un grupo de destacados artistas cubanos pidieron este lunes al director del Museo de Bellas Artes, Jorge Fernández, que suspenda temporalmente la exhibición física y virtual de sus obras en esa institución, mientras su compañero de gremio, Luis Manuel Otero Alcántara, siga secuestrado en el Hospital Calixto García de La Habana. La petición fue hecha en una carta abierta divulgada por el Movimiento 27N en su página oficial de Facebook, y notables exponentes de la cultura cubana la firman, como Tomás Sánchez, Sandra Ceballos, Celia González, Reinier Leiva Novo y Tania Bruguera.
Hemos decidido pedirle al Museo Nacional de Bellas Artes que cubra nuestras obras en físico en el museo y que de alguna manera impida que se vean las imágenes de nuestras obras en la página web. Esto lo hemos hecho ante la impotencia de saber que uno de nuestros colegas está en contra de su voluntad en un hospital. Nosotros sentimos que no es ético y no es moral que nuestras obras estén en el museo.
Los artistas reclaman la liberación inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara, que las autoridades garanticen el acceso a sus familiares, amigos y colegas a su residencia y la eliminación del cerco policial que tiene desde noviembre de 2020. Los firmantes puntualizan que también es una acción en solidaridad con otros creadores sometidos a vigilancia policial, persecución y detención arbitrarias.
Estamos apelando a la responsabilidad de las instituciones con respecto a sus artistas y con respecto a lo que está sucediendo en el arte contemporáneo. Todo artista que esté en la colección o que esté en la exposición permanente del museo que quiera que se cubra su obra o que se retire de la página web, se puede comunicar al correo electrónico del 27N, que es 27n.comunicaciones@gmail.com.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y además están pidiendo la mediación del representante de organismos de las Naciones Unidas en La Habana ante el gobierno cubano por el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. Escuchemos los detalles con Tomás Cardoso.
La organización opositora Corriente Martiana entregó este lunes una petición al representante en La Habana de las Organizaciones Panamericanas de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, doctor José Moya Medina, donde le solicita su mediación ante las autoridades cubanas por la delicada situación que enfrenta el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, que cumple en esta jornada 23 días internado en el Hospital Calixto García. Informa el promotor de la Corriente, Moisés Leonardo Rodríguez.
El día 11 de mayo, el Ministerio de Salud Pública brinda una información oficial donde dice que el paciente se encuentra en buen estado de salud. Y entonces lo que le estamos preguntando al representante de la OPS y la OMS en La Habana, en Cuba, que por favor interceda, ejerza su buen oficio, porque Luis Manuel Otero Alcántara se mantiene privado de libertad en un hospital y hasta ahora no ha habido información oficial que diga que está detenido ni preso.
En la misiva entregada también se destaca que Otero Alcántara es un actor de la sociedad civil independiente que ha sido objeto de múltiples acciones represivas por parte de las autoridades policiales del país, algunas de ellas con uso de la violencia física que califican como tortura de conformidad con las normativas de Naciones Unidas.
La OMS y la OPS son parte del sistema de organización de Naciones Unidas y todos los organismos del sistema tienen la obligación, pero además el concepto de salud habla de que la salud no es solo el aspecto físico, sino el emocional, el espiritual, y en el aspecto emocional y espiritual toda violación de derechos humanos causa tremendo daño. Vamos a exigirle lo que les toca directamente, específicamente su misión. A ellos les toca también velar por los derechos humanos de las personas, y ya nosotros estamos cansados de que solo quede en las declaraciones y lo lamentamos. Hacen falta acciones concretas y efectivas. El hecho es que un hospital cubano está siendo del día 2 utilizado como centro de detención que mantiene privado de libertad Luis Manuel Otero Alcántara durante todos estos días.
El 2 de mayo, en horas de la madrugada, autoridades cubanas irrumpieron en la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien llevaba allí 8 días realizando una huelga de hambre y sed en demanda que le fueran devueltas las obras de arte que oficiales del Estado sustrajeron de su casa, muchas de las cuales fueron destruidas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus en la isla. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy martes 1.291 casos nuevos de COVID-19 y 11 fallecimientos a causa de la enfermedad. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del lunes 24 de mayo, elevan a 135.499 el total de contagios y a 901 el número de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según las autoridades sanitarias, permanecían ingresados 27.415 pacientes, de los cuales 6.928 eran casos activos, 4.221 tenían síntomas sospechosos y el resto estaba en vigilancia epidemiológica. La Habana sigue reportando el mayor número de casos nuevos con 570, seguida por Santiago de Cuba con 198 y Pinar del Río con 113, entre las provincias más afectadas. 12:15 en este martes 25 de mayo. Continúa el calor, continúa la escasa precipitación aquí en el sur de la Florida, pero ¿cuál será la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe? Bueno, pues ya la información la tiene nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo esta tarde, como tú dices, calurosa esta tarde, sí, con buen tiempo. Y bueno, también saludo a Berta, a Juanito y a todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, los dos centros de altas presiones, uno sobre la bahía de Pensacola y el otro sobre las vecindades de Jacksonville, ambos de 1023 milibares, han tenido muy poco movimiento, gracias a que las corrientes de arrastre son muy débiles. Este régimen de altas presiones domina las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad que parecen extenderse durante toda la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste desde 20 hasta 30 kilómetros por hora. Hay rachas de 35 en la costa norte. Se mantienen las marejadas en toda la costa norte y oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 12:17, noticias de los Estados Unidos. Tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos abordaría la grave situación humanitaria en Gaza, pero asegurándose que Hamas, el grupo que gobierna en ese territorio, no se beneficie de la ayuda para la reconstrucción. Blinken también prometió movilizar apoyo internacional de inmediato para ayudar a Gaza tras la devastadora guerra de este mes. Habló al inicio de una gira regional para reforzar el cese al fuego alcanzado la semana pasada y aclaró que no se reuniría con los dirigentes de Hamas porque estos no reconocen el derecho de Israel a existir. Más de 250 personas, la mayoría palestinos, murieron en la guerra de 11 días en Gaza que dejó una destrucción generalizada en el empobrecido territorio costero. Y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados denunció la falta de garantías que enfrentan las personas que buscan asilo en la frontera entre México y Estados Unidos. El informe lo tiene Celia Mendoza.
Frisnel Mede, de 39 años, habló con La Voz de América desde un refugio en Ciudad Juárez, al que llegó a principios de 2021 con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos.
En mi país me gusta vivir, por la inseguridad yo no puedo vivir.
Tomó la decisión, según su testimonio, después de haberse visto obligado a dejar Chile, país al que inicialmente partió tras huir de Haití. Sin embargo, debido a la vigencia del título 42, como él, miles no han podido presentar peticiones formales de asilo, situación que llevó a que el alto comisionado para refugiados de la ONU, Filippo Grandi, urgiera cambios a la administración Biden.
Hago un llamado al gobierno de Estados Unidos para que levante rápidamente las restricciones al asilo relacionadas con la salud pública que siguen vigentes en la frontera y restablezca el acceso al asilo para las personas cuyas vidas dependen de él, de conformidad con las obligaciones legales internacionales y de derechos humanos.
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, respondió a esto asegurando que la administración continúa revisando continuamente el título 42. Mientras el vocero del secretario general de Naciones Unidas, Estefan Dujarric, indicó.
Por nuestra parte, como ustedes saben, el sistema de la ONU ha estado presente desde hace algún tiempo en el norte de México a través de diversas organizaciones para tratar de apoyar a aquellas personas que se encuentran estancadas en el lado mexicano de la frontera.
Por razones como esta, Mede no pierde la esperanza.
Se tiene que esperar en el proceso, si viene bien, lo que sea esperado.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, firmó en ley la prohibición de que las firmas de comunicación social bloqueen a candidatos políticos, medida que provocó inmediatamente la ira de los activistas de las libertades civiles y de la industria tecnológica. La nueva ley impondría multas de $250,000 por día si las empresas de medios sociales removieran la cuenta de un candidato político estatal. Permite también que los floridanos lleven a juicio a las firmas de tecnología si consideraran que hubiesen sido injustamente tratados. DeSantis dijo que la medida prevendría que las importantes plataformas como Facebook y Twitter limiten la libertad de palabra de los políticos. El gobernador agregó que muchas personas del estado han sido víctimas de primera mano de la censura y de otras tiránicas imposiciones, tanto en Cuba como en Venezuela. Los opositores a la ley aprobada por el gobernador DeSantis dicen que habrán desafíos legales y que la medida afectará la lucha contra la desinformación. Y más acciones y reformas concretas para no volver a repetir la tragedia de George Floyd pidieron en Estados Unidos organizaciones civiles y la familia de la víctima al conmemorarse el primer aniversario de su muerte a manos del policía Derek Chauvin en Minneapolis. El informe lo tiene Jacopo Lucci.
Este martes se cumple el primer aniversario desde el homicidio de George Floyd. Horas antes de la conmemoración, miembros de su familia, activistas y personas que perdieron a sus seres queridos a manos de la policía salieron a las calles en Minneapolis y Nueva York para reclamar justicia y la eliminación de la violencia policial.
Say his name. Say his name.
A pesar de que el agente Derek Chauvin fue condenado por los hechos de mayo del 2020, para la familia Floyd y la comunidad afrodescendiente, aún no se ha hecho justicia.
Queremos que salga algo de Washington. Queremos algo que cambie la ley federal. Biden dijo que apoyaba la ley. El Senado debe hacer realidad esta ley. Van a suspender las sesiones. Ha habido una suspensión de la justicia durante demasiado tiempo. Es hora de que voten y hagan de esto la ley.
Mientras crecen los reclamos por profundas reformas policiales a nivel nacional, el futuro de la ley de policía en memoria de George Floyd está en entredicho por la oposición republicana. Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que habrá ley, aunque sea muy poco probable que se logre antes del 25 de mayo, como lo había prometido el presidente Biden.
El presidente todavía tiene muchas esperanzas de poder promulgar la ley George Floyd. Y por supuesto estamos muy comprometidos con los negociadores y también les estamos dejando espacio para trabajar.
La familia de Floyd fue invitada a la Casa Blanca el martes para reunirse con el presidente Biden, lo que el reverendo Sharpton describió como un gesto agradable, pero no suficiente. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Vamos rápidamente a las noticias de América Latina. En Perú, una columna terrorista perpetró el ataque más cruel de los últimos tiempos en el poblado de San Miguel, en la provincia de Satipo, Junín, dejando 16 personas muertas, entre ellos niños. Jorge Orellana tiene los detalles.
Una brutal masacre terrorista aparentemente causada por los remanentes de Sendero Luminoso en una remota y selvática región del Perú irrumpió con toda crudeza en la polarizada campaña electoral de Perú y trajo a la memoria los episodios de la descarnada violencia política de décadas pasadas. Fuentes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas confirmaron el asesinato de 14 personas. Otras elevaron las víctimas a 18, entre ellos dos menores de edad, cuyos cuerpos habían sido calcinados en un remoto poblado en el selvático valle de los ríos de Apurímac. El jefe de las Fuerzas Armadas del Perú, César Astudillo, dijo:
estamos realizando varios trabajos en la zona, como comprenderán, ahí hay una alianza criminal entre el terrorismo y el narcotráfico. Eso no es ninguna novedad para nadie. Garantizamos las elecciones en toda su magnitud.
La candidata presidencial a la segunda vuelta electoral de junio próximo, Keiko Fujimori, dijo:
rechazo categóricamente este ataque ocurrido en el BRAE. Lamento profundamente que nuevamente actos sangrientos estén ocurriendo en nuestro país. Quiero expresar mis profundas condolencias a las familias que han perdido sus seres queridos.
Por su parte, el contrincante de Keiko Fujimori, el izquierdista Pedro Castillo, declaró:
ayúdenos a identificarla.
En el lugar de la masacre se encontraron panfletos que instaban a los peruanos a abstenerse de votar en las próximas elecciones del 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Nos vamos ahora hasta Venezuela. En ese país ha ocurrido un nuevo secuestro de efectivos militares y eso se registra en la frontera con Colombia a manos de la guerrilla de las FARC. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Un segundo grupo de 4 efectivos militares, 3 de ellos mujeres, fue secuestrado por las FARC en La Victoria, Estado Apure, en la frontera con Colombia y posteriormente fueron liberados, tal y como lo denunció Javier Tarazona, director de la ONG Fundarredes.
Nos referimos a una comisión de salud. Se trasladó hasta un comando de la Armada y fueron sorprendidos por unos presuntos pescadores quienes terminaron siendo miembros del grupo terrorista de la FARC. Durante todo el día estuvieron secuestrados, golpeados, maltratados. Repudiamos las actuaciones de la FARC en territorio venezolano.
Por el conflicto en la frontera que tiene ya 2 meses, el régimen ha guardado silencio, pero Nicolás Maduro sí. Baterías contra el superior de los jesuitas, Arturo Sosa, quien afirmó que Nicolás Maduro es la cabeza de un régimen dictatorial.
Voy a sacar una carta muy contundente respondiendo los ataques sucios, demoníacos, son unos demonios con sotana, que hacen ataques demoníacos contra nosotros los humildes, contra nosotros los de a pie, contra nosotros los obreros de este país.
Tan solo la semana pasada, Vladimir Padrino, en un video difundido en redes sociales, pidió a las FARC la liberación de los 8 militares que en una fe de vida difundida por las redes sociales, pidieron a Diosdado Cabello agilizar su liberación. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, pidió este fin de semana el apoyo del Vaticano y la Cruz Roja para lograr la libertad de los militares secuestrados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y precisamente durante la visita de la canciller de Colombia a Washington D.C., allí advirtió que su gobierno descarta una misión de verificación de la situación de los derechos humanos de la OEA y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Escuchemos el informe por Jaime Moreno.
La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, le dijo al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a la secretaria ejecutiva de la CIDH, María Claudia Pulido, que su gobierno está comprometido con el esclarecimiento de las denuncias de violaciones de derechos humanos contra la policía. Sin embargo, considera que por el momento es mejor esperar las investigaciones de las instituciones en Colombia antes de autorizar la visita solicitada por la CIDH y la OEA para verificar en el terreno las denuncias contra la fuerza pública.
Al secretario Magro le hemos dicho, consideramos que todas las visitas bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea, investigar cada uno de los casos y organizar ojalá en el curso de las próximas semanas para que cualquiera de las visitas, la del secretario que nos ha pedido y le hemos dicho que todavía no.
En medio de la agenda que realiza la vicepresidenta en Washington, la Casa Blanca expresó una opinión favorable sobre la activación de la Unidad Especial de Búsqueda para investigar los informes de personas desaparecidas a través de 35 equipos especializados que serán desplegados por todo el país. La vicepresidenta dice que todos los casos deben ser esclarecidos por la justicia.
Y la determinación que tiene el gobierno de que no haya absolutamente ningún caso que quede en el aire, ningún caso que quede en la impunidad.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sostendrá hoy reuniones con congresistas que han sido críticos del manejo de la fuerza pública a las manifestaciones y también participará de una conferencia en el Atlantic Council para explicar las acciones del gobierno para responder al reclamo de los ciudadanos en las calles. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Continuamos con más informaciones. La ONU expresó preocupación por la acción de Bielorrusia de forzar el aterrizaje de un avión comercial para arrestar a un activista de la oposición, mientras que los líderes de la Unión Europea acuerdan imponer sanciones. El informe lo tiene Héctor Contreras.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó estar profundamente preocupado por el aparente aterrizaje forzoso de un avión de pasajeros sobre Bielorrusia el 23 de mayo y la posterior detención del periodista y opositor del gobierno, Roman Protasevich. Su posición se conoció a través de un comunicado del portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, quien destacó además que el secretario general pidió apoyar una investigación completa, transparente e independiente sobre este incidente, remarcando que se debe revisar exhaustivamente el tema de los derechos humanos en este país, sobre todo después de las elecciones presidenciales de agosto. Por su parte, los 27 líderes de la Unión Europea acordaron imponer sanciones sectoriales a Bielorrusia y prohibir a las aerolíneas del grupo volar en el espacio del país, dando un golpe potencialmente aplastante a la economía. Román fue arrestado el domingo cuando el avión en el que viajaba entre Atenas y la ciudad de Vilna, capital de Lituania, fueron obligados a aterrizar en la ciudad de Minsk. El hecho es considerado por muchos gobiernos como un duro golpe a la libertad de expresión, reunión y asociación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 y ya iniciamos la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía de Radio Martí con toda la información actualizada que nos ha llegado a nuestra redacción de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora, pues vamos a conocer el análisis que nos hacen desde la isla con respecto a el alto precio para poder adquirir la alimentación tan necesaria y sobre todo además que el pueblo cubano en medio de la pandemia pues está prácticamente condenado a tener que hacer esas largas colas. Ha habido arrestos precisamente antes de llegar a las sedes de las Damas de Blanco en La Habana. También nos llega la denuncia de un activista del Foro Antitotalitario Unido FANTU en la ciudad de Guantánamo. Tendremos, por supuesto, la participación de Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Pedro Corzo hoy estará con nosotros en el estudio para analizar la noticia en perspectiva y los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Así que en este martes 25 de mayo, martes ni te cases ni te embarques, pero de Radio Martí usted no se aparte. Siga con nosotros con este equipo, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Rabales, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero están en la sala de redacción y en el micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. Los altos precios y la escasez convierten a Cuba en un lujo. Allí, en ese país, el consumo de la carne de cerdo y los frijoles, de cerdo y los frijoles, es algo casi inalcanzable. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Comer se ha vuelto un desafío cotidiano para la mayoría de las familias cubanas, aseguró la dama de blanco Lourdes Díaz Esquivel. Hay grandes dificultades para poder adquirir alimentos. La comida común de cualquier familia, carne de cerdo, arroz y frijoles, es prácticamente un lujo, dijo.
Ahora sí, el arroz ahora es un lujo y el puerco igual. Arroz no hay arroz y la libra de arroz cuando aparece carísima. Y entonces las personas si tienen un poquito de arroz lo dejan para la comida y ya no puedes almorzar. Ni qué desayunar porque ahora mismo no hay harina, no hay pan, no hay huevo. El cubano vive del aire porque no hay nada, no hay nada que comer. No hay nada, no hay leche, no hay un yogur para darle a los niños, no hay nada. La situación ahora en Cuba está muchísimo peor.
Muchas veces no tienes ni idea de qué se va a cocinar. Uno se ve muy impotente porque ni con dinero encuentras las cosas. Es una situación muy desesperante, dijo Esquivel.
Hay que hacer malabares para comer una vez al día. Y la mayoría de las personas se acuestan sin comer. Si almuerzas no puedes comer. Y eso es sin desayunar y sin merendar, porque nada de eso tú lo haces, porque no hay. No, esto está difícil.
Por su parte, el periodista Iván García también calificó la situación que enfrenta el pueblo cubano como muy difícil. Según el comunicador, cada vez la gente se alimenta peor.
Pues cuando hablo de alimentos es que cada vez la gente se alimenta peor, ¿no? Bueno, es que ya el plato común, el plato básico de los cubanos, que era arroz, frijoles, carne de cerdo, ya un lujo en Cuba. Por la libra de arroz, lo dura 10 días que te da por la libra de abastecimiento, anda entre 50 y 60 pesos. Los frijoles negros, entre 60 y 70 pesos la libra. Y la carne de puerco, si la encuentras, estaba entre 120 adelante, ¿no? Así que ya te puedo imaginar que la gente prácticamente es una rutina de supervivencia, ¿no? Todos los días y y es terrible, terrible. Luego las colas, entonces los precios, 6, 7, 8 horas para comprar un paquete de pollo, y entonces lo tienes que comprar en el mercado negro y te cuesta 3, 4 veces de lo que cuesta en los mercados por divisa, ¿no?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y nos llegan estas denuncias. Varios activistas que integran el movimiento Coronel Vicente Méndez fueron detenidos el lunes cuando intentaban llegar a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. El opositor Ángel Moya Costa dijo a Radio Martí que hasta el momento no han sido liberados.
En el día de ayer, en horas de la tarde, Agustín Figueroa Lindo y varios activistas de la organización opositora que dirige, el movimiento Coronel Vicente Méndez, fueron arrestados por agentes de la Seguridad del Estado cuando intentaron entrar a la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en el auto, por los operativos que están, que mantienen sitiada este lugar. Hasta la fecha no han sido liberados. El operativo de la Seguridad del Estado se mantiene contra la sede de las Damas de Blanco, lo que hay que significar que estos operativos de la Seguridad del Estado están vestidos de civil, no son los operativos actuales. Ellos desplegaron con las patrullas y los policías uniformados, ahora lo cambiaron. Son agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil. Están ubicados en las paradas, que son los lugares de acceso a la sede de las Damas de Blanco.
También fue arrestado y multado con 2,000 pesos cubanos el activista Miguel Ángel López Herrera, coordinador municipal del Foro Antitotalitario Unido, FANTU por sus siglas, en la ciudad de Guantánamo. López Herrera dijo a Radio Martí que la multa le fue impuesta por manifestarse con un cartel en contra del régimen cubano.
Ayer, el día 24 de mayo, en horas de la mañana, alrededor de las 11 de la mañana, me dirigía de mi casa al centro de la ciudad, a casa de mi familia, cuando en la dirección de Máximo Gómez hizo 3 agentes de la Seguridad del Estado, vestidos de civil, me dijeron que estaba detenido, que no me movieran. Apareció un Lada blanco, me montaron ahí y me llevaron hacia la estación de policía central de aquí de la ciudad de Guantánamo, que es la llamada estación de policía del Parque 24, y me dieron a un cubículo de interrogatorio. En aquel lugar empezaron a cuestionarme, a preguntarme sobre el trabajo que yo hacía, pues saben que era el coordinador de la FANTU aquí en la provincia de Guantánamo, en la ciudad de Guantánamo, y que me iban a permitir que yo siguiera con esa labor, que sin este desaparecer me lo iban a hacer, que ellos podían utilizar gente de la calle, pero que también ellos mismos estaban dispuestos a desaparecerme en cualquier momento si querían esto, porque iban a hacerme esas labores contra la revolución, porque ellos no iban a permitir que aquí en Guantánamo hubiera actividad del FANTU ni contra la revolución. Entonces allí me amenazaron, me dijeron que en cualquier momento ya podían llevarme para prisión, y al poco rato llegó otro oficial con un talonario y me dijeron que van a aplicar una multa de 2,000 pesos porque el pasado 21 de mayo, en hora de la tarde, yo frente a mi casa salí con un cartel donde se decía abajo la dictadura, abajo el hambre, viva José Martí. Y entonces ayer, por esta acción de salir frente a mi casa con esta acción de protesta contra la dictadura, me aplicaron una multa de 2,000 pesos. Por la multa también me han aplicado injustamente.
Y un grupo de intelectuales y artistas se dieron cita ayer lunes ante el Monumento a la Bastilla en París para denunciar el caso del preso político Yandier García Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación. La escritora cubana exiliada Zoe Valdés, quien encabezó la demostración, ofreció a Radio Martí los detalles.
Bueno, esta demostración empezó con una idea de Leo Jouvier-Hendrix, que vive en Bélgica, tiene una asociación que se llama Belgo Cuba, él es cubano, es un joven cubano, y entonces a mí se me ocurrió que esto que él había hecho podía viajar por varias ciudades portando el nombre de Yandier García Labrada, que es un preso político desde el 6 de octubre del 2020, está encarcelado en una cárcel de Cuba, y esa fue la ocurrencia mía de hacerlo después de Bélgica, hacerlo aquí en París. Se hizo ayer en la Plaza de la Bastilla. Es una demostración. Las demostraciones son con muy pocas personas para evitar, por el problema del COVID, las aglomeraciones de gente. Y entonces habrá una próxima demostración entre el 12 y el 13 de junio en la Tour Eiffel, en la Plaza de la Concorde, con el mismo cartel. Ese cartel se irá firmando. Después viajará a Londres. De Londres irá Alemania, de Alemania va a estar en varias ciudades en Alemania, en Berlín y en otra ciudad, y después irá a Madrid y de ahí irá a Miami. Miami será ya el último punto. El principal interés es demandar la libertad de Yandier García Labrada, del que se habla muy poco y que habría que relevar más, porque se trata de un campesino. En este momento, según me comentan, se le amenaza con 7 años y sin embargo todavía no tiene petición fiscal.
Y la organización Solidaridad Cristiana Mundial unió su voz a otras organizaciones internacionales para dirigirse a la Embajada de Cuba en los Estados Unidos, resaltando las violaciones a la libertad de expresión, religión y culto en el marco de los decretos 349 y 370. Desde Nueva York, el informe lo envía Carmen María Rodríguez.
In writing a letter to the Cuban ambassador to the United States, Lianis Torres Rivera, raising concerns about violations of the rights to freedom of expression and freedom of religion or belief in Cuba.
Las violaciones ocurren bajo dos decretos legales, el 349 y el 370. La carta ofrece detalles sobre las situaciones de varios artistas, escritores y músicos que se han convertido en objetivos del gobierno cubano. En estos casos, reiteramos el de Yoel Suárez, el del periodista independiente, el de Luis Manuel Otero Alcántara, líder en el movimiento San Isidro, y el artista hip hop Mijaelo Sorbo, como productor y participante en la melodía Patria y Vida, una canción colaborativa que hace un llamado al cambio en Cuba. Los casos también involucran a miembros de distintas creencias en Cuba, como lo son cristianos protestantes, católicos, apostólicos, romanos y también miembros de los Abacuá, una religión cubana que data de siglos y que tiene raíces en África Occidental. Copias de esta carta han sido enviadas a relatores con mandatos en Naciones Unidas, como lo son los responsables de los defensores a los derechos humanos, a los involucrados con derechos culturales, de libertad de expresión y también los que tienen que ver con la libertad religiosa y de culto. La carta expone que le hacemos un llamado a que sean revocados los decretos legales 349 y 370 y por el cese a todo hostigamiento y detención arbitraria, amenazas y actos de violencia contra estos tres hombres y contra todos los demás ciudadanos cubanos quienes intentan ejercer su derecho a la religión y al culto o al derecho a la asociación. La vocera Kiri Cancuende añadió que Solidaridad Cristiana Mundial estima estos decretos son totalmente incompatibles con las obligaciones contraídas por Cuba a nivel internacional en que La Habana se comprometió a promover y defender los derechos humanos de sus ciudadanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió ayer lunes a 21 balseros cubanos que fueron detenidos frente a la costa de Cayo Hueso en la Florida, encontrados bajo condiciones de deshidratación. Asimismo, la Guardia Costera estadounidense advirtió que cruzar el estrecho de la Florida es impredecible y peligroso sin equipos de seguridad. El comunicado oficial concluyó indicando que ha interceptado 239 cubanos desde el 1 de octubre de 2020 hasta la fecha. Y el director regional de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, así como de Operaciones Aéreas y Marítimas en el sureste estadounidense, John Pridit, alertó sobre las consecuencias de migrar hacia Estados Unidos a través del mar en embarcaciones precarias. Pridit recordó las balsas que aparecen en los cayos de la Florida muchas veces sin sus tripulantes. Pridit dijo que los agentes a veces localizan embarcaciones improvisadas abandonadas a la deriva en el océano. Estos barcos a menudo no son aptos para navegar, hacen agua y no son seguros. Instamos a todos a considerar los riesgos antes de pensar en hacer ese viaje. Las tragedias en el mar debido a embarcaciones defectuosas o no aptas para navegar, utilizadas para el contrabando de personas o el contrabando, son demasiado comunes, advirtió el gobierno estadounidense. Con 43 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso en nuestros estudios. Se encuentra, muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, te tengo falta de pan, pesca de clarias en manzanillos, en las calles, producto de la lluvia, con mucha facilidad se están pescando los manzanilleros clarias, que es un pescado que es exquisito. Mejor que un paru.
Madre mía, sí.
Bueno, es la realidad que hay en Cuba. Bueno, vamos a hablar hoy de Santiago de Cuba. Acaban de hacer nuevas 198 casos, reportó Santiago de Cuba esta jornada. Hay serias restricciones al suministro de pan. Están diciendo los santiagueros que el desabastecimiento alcanza ya a las tiendas MLC. No hay nada que comprar.
No hay nada, ni por nada. Dólares.
Y entonces de eso vamos a hablar también. Tenemos información actualizada sobre el Luis Manuel Otero Alcántara. Han hecho público un nuevo
video.
Sigue la leyenda, pero la verdad que el video no dice mucho. Es la ahí con
es un video que además, con alguien como en el patio, conversando con una
firmándole,
enfermera.
Y además,
se mueve, me
llama la atención, sí, me llama la atención la buena disposición de Luis Manuel Otero Alcántara, un hombre acostumbrado a este tipo de juegos, para que lo filmen de esta manera. Uh-huh. En fin, la manipulación
se
sigue.
Mueve.
23 días, en fin, que lo
muestren. Lo único que sabemos es que está en el Calixto García.
Es lo único que sabemos. Vamos a hablar de eso también. También vamos a tener información sobre el sistema. Tenemos informaciones, no queremos adelantarla, pero tenemos informaciones serias de una situación que está ocurriendo en las cárceles de Camagüey.
Sí.
Y tenemos el activista Jordan Marrero Huerta con nosotros. Y también continúan en el programa de reacciones de campesinos a el planteamiento que le hizo el primer ministro cubano Manuel Marrero, que tienen que doblegar los campesinos el lomo y producir más para garantizar la alimentación.
Fíjate.
Otros campesinos van a responder a Manuel Marrero por su desconocimiento absoluto de lo que pasa.
Absoluto, claro que sí.
Todo eso lo tenemos esta tarde.
Pues ya saben ustedes, la cita, 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. 12:45, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Manila, las Fuerzas Armadas de Filipinas mataron a 5 presuntos rebeldes comunistas en el marco de una serie de enfrentamientos registrados en el centro del país. Damasco, más de 18 millones de personas están llamadas a las urnas para las elecciones presidenciales de Siria. El país se prepara con una jornada de reflexión antes de la convocatoria, en la que concurren 3 candidatos y el actual mandatario Bashar al-Assad, considerado el favorito. Berlín, la ultraderechista Alternativa para Alemania, anunció su dúo de candidatos a la Cancillería alemana, que estará formado por la líder del grupo parlamentario Alice Weidel y el copresidente del partido Tino Chupaya. Londres, un diputado conservador galés afronta una suspensión parlamentaria de 6 semanas después que una comisión independiente encontrara evidencias de que el político quebró la política de conducta sexual del Parlamento británico. Kinshasa, los muertos por la erupción este sábado del Yaragongo han ascendido a 32 y los heridos se cifran en 6.278. Así lo confirmó el Observatorio Vulcanológico de la ciudad de Goma, situada a unos 20 kilómetros del volcán. Con 47 minutos, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Como siempre, nos acompaña Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias una vez más por esta invitación. Y hoy, Ariane, es un día particularmente triste.
Sí.
Para muchos cubanos, particularmente para aquellos que lo conocimos, que compartimos con él años de cárcel.
Uh-huh.
Y es que un día como hoy, hace 49 años, falleció Pedro Luis Boitel en una huelga de hambre.
Uh-huh.
Una huelga de hambre de más de 50 días. Después de haber realizado numerosas huelgas de hambre, Pedro Luis falleció. Una muerte muy triste, muy, muy, muy dolorosa, porque él había realizado al menos 7 u 8 huelgas de hambre con anterioridad. En una, hay que decirlo, logró vencer a la dictadura, porque él le reclamó a la dictadura que le entregaran ropa de civil, y la dictadura le dio ropa de civil. Esa uh-huh. fue la penúltima huelga que hizo, pero parece que le tenían, como se dice, la cuenta abierta, y cuando inició una última huelga, pues ya el régimen no le dio espacio alguno, no le dio oportunidad, y lo condujo a la muerte. Una muerte muy heroica, muy valiente, de un hombre que tuvo una vida constantemente llena de heroísmo. Combatió al régimen de Batista, se asiló en Venezuela. En Venezuela ayudó al proceso insurreccional del 23 de enero contra la Junta Militar de Marco Antonio Pérez Jiménez. Regresó a Cuba al triunfo de la revolución. Pero rápidamente, se enfrentó a la dictadura de los hermanos Castro. No perdió el tiempo, aspiró a la presidencia de la FEUD, que le fue torpedeada por el propio régimen cubano, uh-huh. En fin, te hablo de una vida heroica, de dedicación total a su país, de un largo presidio. Tuvo muchos años presos, mucho, desde el propio año 60 hasta el año 72, en que murió, 12 años en prisión. Increíble. Se fugó de la cárcel. O sea, era un hombre que no descansaba, no estaba en paz. Lo de él era luchar contra la tiranía.
La mayoría de sus años de vida los dedicó precisamente a la lucha por la libertad de Cuba, ¿no, Pedro?
Dedicó su vida entera a eso. Desde joven tuvo, como te decía, asilarse en Venezuela como consecuencia de la huelga del 9 de abril del año 58 en la que participó. Él fue dirigente del movimiento 26 de julio. Fue colega nuestro de manera indirecta porque trabajó en la famosa CMQ durante muchos años. Cuando llegó a Venezuela trató de instrumentar una emisora de radio para atacar al régimen de Batista, cosa que los hermanos Castro no le permitieron. A partir de ese momento él se percató de cuál era la verdadera naturaleza del régimen castrista y lo enfrentó siempre estuvo enfrentado al castrismo de diversas maneras.
Es una figura que siempre tenemos que recordar porque además por su lucha, por todo lo que hizo y sobre todo, y en un artículo que tú has publicado en nuestra página web, hay un párrafo donde dices: Boitel fue uno de los que impuso la pauta que estar preso no era el fin de la lucha, sino su continuación en otras condiciones.
Así mismo lo marcó él. En la prisión no era un hombre que estuviera sentado esperando a que le cayeran encima los años de condena, no, siempre fue un hombre activo, un hombre que se involucró en fugas, en protestas diversas, en huelgas de hambre, como te decía. Fue un hombre muy activo, muy comprometido, y por eso hace unos años atrás, un joven realizador cubano, Daniel Urdanibia, firmó un documental titulado Boitel muriendo a plazo, que va a ser hoy presentado aquí nuevamente en la ciudad de Miami, en el Teatro Tower.
O sea, esa presentación se va a realizar hoy, dedicado precisamente a Pedro Luis Boitel. Estaremos pendientes, tendremos que verlo, y sobre todo sería bueno que en algún momento también en la isla lo vean, lo conozcan y puedan analizar el por qué es importante la figura de Pedro Luis Boitel en nuestra historia y sobre todo en la lucha por la libertad. Pedro, como siempre, tela por donde cortar, éxitos.
Una tela penosa y dolorosa, pero también hay que cortarla.
Así mismo. Mañana te esperamos nuevamente, Pedro, que tengas muy buenas tardes.
Así será, Ariane, gracias.
Doce con 52 minutos en este informativo del mediodía, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Con nosotros ya está Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes, especialmente en Cubita la Bella. Ariane, anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó 7 puntos. No estuvo muy bien desde el punto de vista ofensivo en la victoria del Milwaukee ante el Miami Heat. 132-98 en la continuación de la serie playoff. Por lo tanto, ahora el Milwaukee gana la serie 2-0. Jueves, o sea, pasado mañana jueves 27 de mayo aquí en Miami, se efectuará el tercer partido entre el Milwaukee y el equipo Miami Heat. Y en el otro encuentro de anoche, bueno, el Portland perdió ante el Denver 128-109 y la serie está igualada a una victoria por bando. Hoy martes, Brooklyn ante Boston, los Lakers contra Phoenix y Dallas ante los Clippers de Los Ángeles. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, muy malos 4 cubanos en la victoria de anoche de los Medias Blancas 5-1 ante el San Luis. Tanto Joan Moncada como Pito Abreu, Yamani Grandal y Arenado, todos se fueron en blanco en sus turnos al cajón de bateo. En tanto, Eric Hosmer, el cubano americano, disparó su 7º doble del año, impulsó una carrera en la derrota de su equipo de San Diego 5-3 ante los Cerveceros de Milwaukee. Sin embargo, Lourdes Gurriel Jr. disparó su 3er jonrón, además 2 sencillos, batea 2.47. Pero el Toronto perdió ante el Tampa 14-8, y por el equipo tampeño, el cubano, el pinareño Randy Arozarena, muy bien, 1 sencillo, su 9º doble, e impulsó su carrera número 25 en la actual temporada. Y en boxeo, el campeón de la división superpesada por el Consejo Mundial de Boxeo, Tyson Fury, reveló anoche a ESPN que ya firmó su contrato para el tercer combate contra el estadounidense de un tal Wilder, el hombre que derrotó dos veces al cubano Luis Ortiz, en una sede aún por designar en Las Vegas, aunque el T-Mobile Arena parece ser sede de este tercer combate. De acuerdo con Mark Kriegel de ESPN, Tyson Fury se llevará el 60% de la bolsa garantizada, mientras que Wilder, el norteamericano, se llevará el 40%, luego que el peleador norteamericano ganara un arbitraje que obligó al británico a darle la oportunidad a Deontay Wilder, luego de noquearlo en febrero del año 2020 en un combate de desempate. Así que tercera pelea entre ambos boxeadores. Más deportes a las 6:00 p.m. con nuestro colega José Pepito Lagallo. Seguimos con ustedes.
Entretenimiento, reconocidos artistas cubanos prestan su voz a un nuevo tema musical con el fin de ver una Cuba libre. Roxana Romero tiene los detalles.
Libertad y Amén es el tema que ha unido a December Bueno, Baby Lores, Edica, Trueno Aguilera, a Mauri Gutiérrez, El Unido y El Insurrecto, por un sueño común de ver a Cuba libre e instar al pueblo cubano a despertar, ya que según la letra, la libertad no tiene precio.
Somos sensibilidad, la historia verdadera, no la mal contada.
December Bueno, que participó en Patria y Lira y también en este nuevo sencillo, subrayó a Hola News que nace de la necesidad de seguir llevando el mensaje contra un sistema que está más que probado que no funciona, y aún peor, la falta de lo más importante que puede tener un ser humano, la libertad. El video ya cuenta con más de 360 mil vistas en YouTube y rápidamente ha encontrado eco en sus oyentes. Judith Sánchez comentó: está fuerte, muy fuerte la canción. Cubanos, no piensen en ustedes, piensen en sus hijos y sus nietos. ¿Qué futuro les espera? Mientras tanto, Alexander Calzada declaró: esa canción sí llega al pueblo de verdad. Lisa D dijo: inevitable escuchar este tema y no derramar lágrimas por la dura situación de nuestra isla. No habrá cubano que lleve a nuestra tierra en el corazón y no se le haga un nudo en garganta con esta canción. Necesitamos muchos más temas como este. Colette Rodríguez mantiene: no es mi género de música, pero cada vez que se vio la imagen de Luisma, no aguanté la lágrima. Y finalmente Alex FG añadió: qué temazo, grande el maestro de Semer y todos. La parte de Amaury Gutiérrez, se me aguaron los ojos. Brutal, la libertad no tiene precio. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Tiempo de repasar nuestros titulares. Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha antiterrorista. La organización Cubalex informó que el rapero contestatario Michael Castillo El Osorbo será instruido de cargos. Algunos manifestantes de la calle Obispo han sido trasladados a prisiones y a otros les niegan recursos legales interpuestos a su favor. Artistas cubanos piden al Museo de Bellas Artes que no exhiba sus obras mientras Luis Manuel Otero Alcántara siga recluido en el Hospital Calixto García. Washington promete apoyar la tregua en Gaza sin beneficiar al grupo extremista palestino Hamas. En Perú, un remanente de Sendero Luminoso comete masacre a 2 semanas de las elecciones generales y la ONU expresa preocupación por el desvío de un avión hacia Bielorrusia para arrestar a un opositor y la Unión Europea acuerda imponer sanciones.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Martes, ya 25 de mayo, mañana miércoles, regresamos nuevamente con más informaciones. Este equipo, integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval y le acompaña Ariane González. Gracias por su sintonía, que tengan muy buenas tardes. Siga con Radio Martí.
Yeah.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.